Primer libro de Reyes, capítulo primero, vamos a leer los primeros 35 versículos. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agitz, reveló diciendo, «Yo reinaré». Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, «¿Por qué haces así?». Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, «¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, «Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías?». Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se habría de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión, Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Como nos indica el texto y vimos en nuestro último sermón, mientras que David está postrado en su lecho a causa de su vejez y posiblemente con bastantes enfermedades, su hijo Adonías ha aprovechado este tiempo para proclamarse a sí mismo rey, mostrando de esta manera que es un perfecto egoísta, un soberbio, un altivo y un orgulloso. Esta conducta seguida por Adonías no ocurrió por casualidad. El mismo texto nos dice que David actuó de forma completamente descuidada en la formación del carácter de su hijo y no aplicó ninguna disciplina, ninguna. Debido a su negligencia, el mismo David fue en gran medida responsable de la iniquidad de su hijo. David fue responsable de la iniquidad de su hijo. El culpable fue Adonías, pero el responsable fue David. Así que esto es una advertencia bastante severa a los padres para que tomen buena nota, para no añadir a sus pecados este otro pecado que es bastante, bastante, bastante doloroso. Al tomar Adonías esta posición, siguió el ejemplo de su hermano mayor, Absalón, lo cual nos muestra el ejemplo de los hermanos mayores, decíamos la semana pasada, cómo tienen influencia sobre los pequeños. Si los padres no han corregido al mayor, lo más natural es que los que vengan detrás sigan exactamente su mismo ejemplo. Así que Adonías, en vez de estar atento a las necesidades de su padre, que está en el lecho a punto de morir, en vez de atenderle en su necesidad, pues el pobre chico se va a hacer un banquete, llama a todos los grandes de la nación para ser proclamado rey. En esto también estaba siguiendo el ejemplo de Absalón. Si nos vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, encontramos: envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Ahora, los hombres que acompañaban a Adonías sí que sabían a lo que iban, lo sabían perfectamente. Por esta razón Adonías estaba confiado y esperaba que donde su hermano Absalón había fallado, él no iba a fallar, porque todos los grandes de Israel estaban allí sabiendo por qué estaban y para qué estaban. Pero de la misma manera que ocurrió con Absalón antes que él, Adonías pasó por alto un pequeño detalle. Y es que Dios ya había elegido a Salomón para el trono. Así que nada de lo que hiciera Adonías iba a acabar bien, porque Dios tenía otros planes para quien iba a ser el siguiente rey de Israel. Por eso nos dice el libro de los Salmos, capítulo 33, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que nada pudo desbaratar, aunque lo intentaron, el propósito de Dios. Nada lo pudo desbaratar. Durante un tiempo pareció que la rebelión de Adonías tendría éxito, porque fijaos con quiénes contaba: Joab, general del ejército. Es decir, tenía a los militares apoyando el golpe. Tenía a Abiatar, el sacerdote, que había estado muy cercano a David. Por lo tanto, Adonías contaba con el general del ejército, por supuesto con el ejército, y con el sacerdote. Por lo tanto, Dios bendecía aquello. Con lo cual, ¿qué podría fallar con esta estrategia que estaba siguiendo Adonías? Nos dice por esa razón el versículo 7 del capítulo que hemos leído, que se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. De esta manera, Dios permitió que los malvados prosperasen por un tiempo. Pero el mal, porque es mal, no puede perdurar. Tú haz algo mal y observa si perdura. tú haz algo mal. Y verás tú, como dice un refrán español, que las mentiras tienen las patas muy cortas. Dice patas y no piernas porque se refiere a burros. Va con esa intención. Los que hacen el mal no creen que van a acabar mal, pero vamos, que no les quepe ninguna duda, que así ocurrió desde el origen de los tiempos, y eso es una ley inalterable. Como ya hemos podido estudiar también en otros sermones, al analizar el perfil de Joab, vemos que era un hombre sin principios y sin compasión, y sin duda el impío Adonías era más agradable a sus ojos que lo que lo sería Salomón. Además de esto, si Adonías ocupaba el trono, la posición de Joab como general del ejército seguiría manteniéndose en su lugar. No sería desplazado por otro Amasa, como ya intentó David un poco antes en la rebelión de Absalón. Allí encontramos el texto en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 13, cuando en público, después de la derrota de Absalón, y para premiar y que hubiera paz en Israel, David dijo: asimismo diréis a Amasa. Amasa era el general que estuvo con Absalón en la rebelión. Pero fijaos la estrategia de David. Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Ahora, ¿cómo pensáis que se tomó Joab esta declaración pública? Pues evidentemente, esto quedó grabado en Joab y estuvo esperando la oportunidad para asestarle un golpe mortal al rey. Y es aquí donde nos lo encontramos. Joab se une a la rebelión de Adonías. También Abiatar, el sacerdote, parece sentirse menos considerado por David que Sadoc. Y temía que Salomón, siguiendo la estela de su padre, le dejase fuera de esa posición a él y a toda su familia. Con lo cual, la posición de honor y de privilegio que podía obtener estando al lado del rey y dominando todos los temas religiosos iba a quedar completamente desbancada. Porque David prefería a Sadoc. Así que Abiatar también se unió a la rebelión. De esta manera vemos cómo los intereses personales priman sobre los intereses del reino. ¿A qué os suena esto familiar? Oímos a los políticos: lo importante es España. Bueno, cada uno en su país, lo importante es el país. ¿A qué nos partimos de risa? El país les importa un comino. Lo que importa es cuál es mi nivel de poder y cuánto me voy a llevar. Lo demás, que el país se arruina. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues así estaba Joab, Abiatar y Adonías. Lo cual nos indica que si nuestros intereses personales están por encima de los intereses del reino de los cielos, entonces debemos de dudar bastante de si tenemos la fe verdadera. Desde luego, en la escena que está delante de nosotros, lo que queda más que claro es que estos hombres eran impíos. Por esta razón, no dudaron en atentar contra la autoridad legítimamente establecida, contra el rey, contra el reino, y desde luego contra la voluntad de Dios, que ya había definido quién iba a ser el siguiente rey de Israel. Nada les importó, nada. Esta es una marca de impiedad absoluta, y es una nota de advertencia bastante severa que nos muestra que cuando seguimos el deseo de nuestro corazón, nada bueno va a ocurrir. Porque el deseo de nuestro corazón siempre está en contra de la voluntad de Dios. Así que nada bueno va a ocurrir. Luego, cuando las cosas salgan mal, que saldrán, porque el mal, como decía antes, no perdura en el tiempo, la gente se sorprende de su situación. ¿Cómo a mí, siendo hijo de Dios, me puede pasar esto? Claro, claro, el problema es porque no te ha pasado 7 veces más, que es lo que te mereces, de acuerdo a tu conducta. Personajes como Joab y Abiatar son siempre impulsados por motivos egoístas. Aunque a individuos como Adonías, que precisan ser adulados, se llegan a creer que ellos mismos se han ganado el aprecio de los que les rodean. Pero tienen aduladores a su alrededor. Cuando cambie el interés de los aduladores, se quedan a cero. Pero apuestan por ese camino. La lealtad es uno de los valores que demanda la escritura. La lealtad desinteresada es una joya rara pero es uno de los deberes que sobresalen en las Escrituras. Debemos ser leales a nuestro Dios y a nuestro Rey. Debemos ser leales a las autoridades puestas por Él. En casa debemos ser leales a nuestros padres. En la iglesia debemos ser leales a nuestros pastores. En la sociedad debemos ser leales a nuestro Rey. En España tenemos Rey. Pero debemos ser leales a las autoridades que han sido puestas por Dios. El Señor valora altamente la fidelidad de los suyos y precisamente entran en su presencia aquellos que han mantenido este deber. La lectura que hacíamos en la introducción nos dice, Mateo 25:21. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si alguien cree que puede ser fiel en lo poco, perdón, si alguien cree que puede ser infiel en lo poco y va a ser fiel en lo mucho, está soñando. No conoce su corazón, ni conoce las severas advertencias de las Escrituras sobre ese particular. Porque si tú tienes un patrón de conducta que eres fiel en lo poco, ese mismo patrón va a seguir funcionando cuando se te siga dando más y vas a ser fiel en lo mucho. Ahora, si tu patrón de conducta es que eres infiel en lo poco, cualquiera que te dé algo corre el riesgo de quedarse sin nada. Así que esto es una severa advertencia que nos hace aquí el Señor. Si tenemos en cuenta esta parábola, haremos bastante bien en usar aquello que nos ha sido dado para ponerlo a trabajar. Todos tenemos capacidades. Y todos podemos poner a trabajar nuestras capacidades. No es que debemos poner a trabajar nuestras capacidades. El Señor es honrado en el servicio fiel a su nombre, especialmente en lo poco. ¿Qué puedo hacer yo por el Señor? ¿Tienes hijos? ¿No tienes trabajo ni nada para servir al Señor en tu hogar? ¿Te falta trabajo? Seguro que tienes esposo. No te queda nada. Al esposo, tienes esposa. No te quiero ni contar la que te puede caer. Cuando tenemos, le comentaba antes a un hermano, cuando tenemos familias fuertes en la iglesia es fuerte. La iglesia se nutre de familias que están en la posición que Dios requiere de cada uno de ellos y la suma de familias fuertes hace una iglesia fuerte, inquebrantable. Eso es lo que pretendemos. Y ahí hay mucho que trabajar. ¿Cómo puedo servir a Dios? Mira tu familia y verás dónde tienes un campo amplísimo de trabajo para honrar a Dios y servirle. Cuando algún creyente es capaz de mostrar fidelidad en lo poco, eso le está capacitando para cuando llegue la ocasión de lo mucho, cómo el Señor lo va a posicionar donde va a tener que ser fiel en lo mucho. Pero si una persona no es fiel en lo poco, se engaña a sí mismo si piensa que cuando llegue lo mucho va a ser fiel. Porque esto no funciona así. No funciona así. Si tienes una responsabilidad pequeña y no la cumples, es exactamente lo que harás cuando tengas una grande. Exactamente lo mismo. Podemos deducir con esta escena que ni a Joab ni a Abiatar les importó mucho que David fuera un hombre o un rey piadoso y fiel en el trabajo que Dios le encomendó de guiar a su país. No les importó nada. Tampoco valoraron que Adonías era un impostor, era un rebelde y era un impío. Lo único que les movió a sumarse a la rebelión fue su interés y provecho personal. ¿Cuánto me voy a llevar de esto? Mi posición como general en el ejército va a seguir inalterable. El sacerdote pensó que exactamente esa iba a ser su situación y por lo tanto voy a poder seguir haciendo a mi antojo todo lo que antes estaba haciendo. De manera que abandonaron a su rey, mostraron su infidelidad e ingratitud y abrazaron sin excusas a un traidor. No está mal. Tampoco les importó mucho, porque es exactamente lo que ellos eran. Así que simplemente cada oveja se fue con su pareja. Ahí se quedaron. Para los que piensan que se puede pervertir la ley y que Dios, como es muy bueno, nunca predican que Dios es justo. Nunca predican que Dios está airado con el pecador todos los días. Nunca predican que la justicia de Dios es inflexible. Nunca predican que Dios castiga al culpable. Eso no. Pero amor y bueno, madre mía, aquí a borbotones. Como la gente piensa que Dios es bueno, piensan también que al final les va a perdonar todo, sin que se arrepientan. Vaya matiz, sin que se arrepientan. Así que no tienen ningún problema en rebelarse contra Dios. ¿Se saben los 10 mandamientos? No, ¿para qué? ¿Para qué les hace falta los 10 mandamientos? El caso es que en la práctica violan todos y cada uno de los 10 mandamientos a conciencia. Pero esto es rebelarse contra Dios. Y lo que Dios ha impuesto en esa rebelión es la pena de muerte. Por si alguno no lo sabe, el Señor mismo dijo: si no os arrepentís, pereceréis. Esto supone no solo reconocer el pecado, porque es lo que hacen muchos que se llaman cristianos, pero yo reconozco mi pecado, ya. Herodes reconoció su pecado. Adivinad dónde está. Saúl reconoció su pecado. Adivinad dónde está. Y Judas reconoció su pecado. Adivinad dónde está. Están los 3 juntitos, en el infierno. Así que reconocer el pecado no sirve de nada. Es una condición necesaria, pero no suficiente, si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que yo hoy entiendo la palabra de Dios y acto seguido me pongo a trabajar en lo que Dios, por su misericordia y su gracia, me ha dado hoy para que entienda. Entonces tengo que empezar a tomar decisiones y cambiar cosas. Hoy, ahora mismo, ahora mismo. Por eso en la parábola que leíamos en la introducción, se nos dice en el versículo 30, y al siervo inútil, es decir, el que se le ha dado y no ha hecho absolutamente nada, sino que ha desperdiciado su tiempo, el Señor le llama inútil. Hoy no se puede decir inútil a alguien porque puedes dañar su autoestima y entonces puedes irse llorando a casa y te puede denunciar por malos tratos. Pero el Señor sí que llama inútiles a más de uno. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que este es el resultado de aquellos que se rebelan contra Dios y su voluntad. Para los que están en una posición de rebelión contra Dios, que es la misma en la que se encontraba Adonías, es decir, Adonías estaba en rebelión contra su padre, que era el rey, contra el reino y contra Dios. Para los que están en rebelión contra su padre o su madre, deben recordar también que están sometidos a la misma legislación, es decir, Dios los va a juzgar de acuerdo a su ley. No piensen que porque ellos digan, yo no creo en Dios, así que me libro. No. Tú no te libras de nada. En el día del juicio vas a ver exactamente de quién estamos hablando. O los que piensan que pueden transgredir la ley del país en el que viven y que se pueden rebelar y que aquí no ha pasado nada porque todos somos amiguetes y Dios es muy bueno y el rey más todavía, bueno, ¿dónde va a parar? Pues tenemos aquí a nuestra abogado de guardia, que nos ha pasado información también sobre lo que supone una rebelión en nuestro código legal. Y nos dice Carmen que conforme al Código Penal del Reino de España, comete un delito de rebelión el que públicamente se alce, es decir, rompa la sumisión a las leyes y autoridades legítimas para una serie de fines, entre ellos destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey. Esto es lo que hacen los impíos, que dicen el rey soy yo. Y esto es lo que hacen muchos que se llaman creyentes, donde la palabra de Dios y la voluntad de Dios no les importa en absoluto, porque ellos son sus reyes. Pues rebelión es destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey, o a la reina, o al regente, o a miembros de la regencia, y obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. Esto es rebelión. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Vamos aplicando esto a la Iglesia. ¿Que la Constitución es la Biblia? El 99% de las iglesias son rebeldes. Sin más, sin pensárselo mucho. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. También castiga con pena de prisión la provocación, la conspiración y la proposición para cometer la rebelión. La rebelión atenta contra la estructura misma del Estado, contra las funciones primordiales de legislar y gobernar. Esto es rebelión. Así que estamos hablando de cosas muy serias. Y esto es lo que el pecador hace continuamente. Luego piensa que como Dios es muy bueno, al final no pasa nada. Lo único que va a pasar es que se va a ir al infierno. Solo eso. Salvo ese pequeño detalle, no pasa nada. Así que lo que está cometiendo Adonías es una rebelión Y las consecuencias de la rebelión en cualquier país normal es la muerte, que es exactamente lo que le va a pasar a Adonías. A la vez te recuerdo que si estás en rebelión contra Dios, despreciando su palabra, o simplemente actuando con desidia, o lo que es peor, con buenismo, que es pervertir absolutamente la palabra para que todo sea tan bueno y tan feliz y tan fantástico, todo rosa. Si perviertes así la palabra, eso es un acto de rebelión, porque eso no es lo que Dios está diciendo a su palabra. Estás atentando contra la legislación. Así que tanto el general Joab como el sacerdote Abiatar se sumaron a esta rebelión sin tener en cuenta lo que Dios había determinado en cuanto al futuro de Israel y su próximo rey. Se nos dice en Proverbios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nada va a cambiar el propósito de Dios, ni su voluntad, nada lo va a cambiar, nada. Ningún plan por parte del hombre va a frustrar el propósito del Altísimo. Saulo, persiguiendo a la iglesia, estudiaremos dentro de poco la vida de Saulo, luego llamado Pablo. La perseguía, bueno, creo que los terroristas de hoy se quedarían bastante lejos de lo que era Pablo en lo que estaba haciendo. Pero aquel que quiso cumplir su propósito en Pablo y le llamó, hizo que su voluntad permaneciese. Y así tenemos lo mismo luego, en este caso con Absalón, que es el hermano mayor de Adonías, y el mismo Adonías, cómo se rebela de esta manera contra Dios. Pero los planes de Dios no se frustran. El Señor se complace en usar instrumentos humanos para traer su palabra, para advertir a las personas de cada generación sobre sus malos caminos, es decir, advierte severamente de esa posición de rebelión contra Dios que lleva a la muerte. Por eso anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Estás condenado. Si no te arrepientes y tomas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y luego las implicaciones que esto conlleva. Estás condenado. Estás condenado. Para cumplir con este propósito de poner las cosas en su lugar, Dios envía generalmente a un hombre. A un hombre. Envió a Moisés, envió a David, a lo largo de las generaciones envió a sus profetas, envió a sus apóstoles, envió a sus pastores. En el caso que nos ocupa, también envió a un hombre. Natán. De nuevo, Natán. Fue el profeta Natán quien de nuevo tomó la iniciativa para corregir lo desviado. Este es un carácter y un perfil que todo hombre de Dios debe tener. Debe tener valor, debe tener un fuerte carácter y debe tener iniciativa. Porque si no, no va a ningún sitio, se lo comen por todos sitios. Entonces, dice el versículo 11, habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? ¿No has oído esto? El asunto es que siempre debemos tomar decisiones. Siempre debemos tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Y las debemos tomar en el lugar en el que Dios nos ha puesto, para corregir lo deficiente. Esto no lo olvidéis. Todos los días debemos tomar decisiones para corregir lo deficiente. Las decisiones son necesarias para cambiar el rumbo de algo que va por mal camino. Cada vez que dejamos de tomar una decisión que corresponde a nuestro deber, es una ocasión que le concedemos al maligno para que siga haciendo su obra. No olvides esto tampoco. Si tú no cumples con tu deber en las decisiones que tienes que tomar para servir al reino de Cristo, el reino de las tinieblas saca ventaja. De esta manera, se engañan a aquellos que piensan que porque creen en Dios, como creemos en Dios, vamos a orar. Además, yo no solamente creo en Dios y oro, voy a la iglesia los domingos, que me vienen bien. Voy a la iglesia los domingos. Y además de esto, lloro mucho por ver cómo mi familia está destrozada. Lloro mucho. Así que oraré a Dios para que obre y me resuelva los problemas que esa persona ha originado. ¿Piensan que Dios les va a escuchar? Cuando ellos mismos han sido tan insensatos como generar un problema en su familia por no corregir a sus hijos desde su más tierna infancia. Y piensan que Dios les tiene que resolver el problema que ellos no han querido en los que ellos no han querido asumir sus responsabilidades. Hermanos, ¿sabéis cuántas personas vienen aquí con hijos adolescentes que en la primera conversación me dicen qué tienen que hacer para que sus hijos sean obedientes? Pero después de 15 o 20 años que has estado trabajando para que sean desobedientes, ¿crees que aquí tenemos la pócima milagrosa que se la damos? Y ya se han convertido en obedientes. Están soñando. Esto es mostrar una ignorancia superlativa de las Escrituras y es tomar el nombre de Dios casi en vano. Porque ¿qué esperan? Es tentar a Dios realmente. Esperan que Dios haga por ellos lo que ellos no han hecho durante años. Y esperan que sí, un milagro y el Señor me resuelve todos mis problemas que tú te has asegurado de que funcionen de esa manera en tu casa. Dios ha establecido los mecanismos que debemos usar para cumplir con nuestro deber. Por ejemplo, si nosotros hoy queremos comer, ¿qué debemos hacer? Lo mismo es una buena idea haber encontrado un trabajo que nos dé los recursos económicos suficientes para poder ir al supermercado y sin robar, pagar los alimentos, también pagar nuestra hipoteca o nuestro alquiler, tener una casa medianamente modesta, y si podemos más mejor, y entonces con todo lo que Dios nos ha dado, podemos disponernos a comer. Ahora, si yo me quedo tumbado en la cama, porque soy un vago, pero creo en Dios, y estoy orando durante 2 meses que Dios me dé de comer, ¿qué creéis que puede pasar? Creo que en el mes y medio, primero, antes de llegar a los 2, ya me he muerto, por vago. Pero es que es así como muchos entienden las Escrituras. Hacen las cosas mal, todo negligente, sin tomar decisiones de acuerdo a las Escrituras. Luego oran, lloran y esperan que Dios resuelva el milagro de ayudarles a que su insensatez quede cubierta. Están soñando. Esto no funciona así. No funciona así. Pero muchos que se llaman cristianos actúan así en el mundo espiritual. De manera que se atraen más juicios sobre ellos mismos por su insensatez sumada a su necedad. Es decir, peor no se puede actuar. Pero como creemos en Dios y somos tan buenos, pues ese Dios traerá más juicios sobre ti porque eres un insensato. Como hemos dicho en otras ocasiones, no mires si no haces nada malo. Mira más bien si haces algo bueno. Esto de yo no hago nada malo. No, no, no. Di si haces algo bueno. Y entonces empezamos. Natán, desde luego, había sido fiel en reprender a David por su pecado en tiempos pasados con Betsabé, y ahora fue fiel en recordar la promesa que Dios había hecho con David respecto al rey Salomón. Fue fiel en ir al trono real y exponer la situación. De manera que actuó para llamar la atención de su rey y que fuese consecuente. Para esto también hay que tener valor. Pero Natán lo tenía. Natán habló con Betsabé y la convenció para que fuese a ver a David y le recordase su juramento. David lo había jurado. En base a lo que Dios ya le había revelado, David había jurado que Salomón sería el próximo rey. Y quiso que no fuera solamente ella quien tuviera que asumir la carga de llamar esta atención al rey en la situación además en la que estaba, sino que él también iba a acudir ante el rey para confirmar su testimonio de lo que estaba ocurriendo en el país. De manera que esto no se quedó al azar. Bueno, es la voluntad de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Si Adonías se ha levantado en rebelión, pues será la voluntad de Dios. Esto es de ser necio otra vez. Es de no querer ver absolutamente nada. Y es hacer dejación del deber que tenemos de cumplir con nuestra obligación delante de Dios allí donde nos ha puesto. Aquello no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el rey tenía que ser Salomón. Por lo tanto, aquello no era la voluntad de Dios y había que actuar en consecuencia. Ante esta situación, por ser consecuentes con lo que Dios había determinado según su voluntad, Betsabé siguió el consejo de Natán. Siguió el consejo de Natán. Podemos contemplar cómo funciona la providencia. Dios va a poner cada cosa en su sitio, pero él usa instrumentos humanos. Natán cumple con su deber, convence a Abigail de lo que tiene, a Betsabé de lo que tiene que hacer, Betsabé cumple con su deber yendo delante del rey, todo se organiza de manera que la voluntad de Dios se cumple. Pero este hombre y esta mujer obedecieron a Dios, por eso el cumplimiento de su voluntad se ejecutó sin miramientos. También destaca en esta escena cómo, a pesar de que David era su esposo, cuando ella entró ante su presencia, no le dijo: ¿qué tal, David? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo sigues? No. Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Sabía en qué situación estaba. Esto no quiere decir que ahora las mujeres tengan que hacer reverencias, pero sí quiere decir que debemos de tener muy en cuenta los niveles de autoridad. Si estamos delante de nuestro rey, eso requiere una atención. Si estamos delante de nuestro padre, esto requiere una atención. Si estamos delante de nuestro jefe, eso requiere una atención. Si estamos delante de nuestro pastor, esto requiere una atención. También sus palabras muestran su respeto. Ella le respondió: señor mío. Evidentemente, en nuestra cultura no llamamos al esposo señor mío. En Israel, hoy, todavía sí. Pero el respeto que Dios demanda para cada una de las posiciones de autoridad que Él ha establecido sigue en vigor. Sigue en vigor. Si alguna vez hablamos con cualquiera de los ámbitos de autoridad, eso no lo debemos pasar por alto jamás. Así que en la conducta de Betsabé vemos que era una verdadera creyente, porque se sujetó a todas las demandas lícitas que la Escritura pone en cuanto a nuestros deberes en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Obedeció el consejo de Natán. No dijo: ah, Natán, no. Sabía que era un profeta y por lo tanto lo tuvo muy en cuenta. Y trató con total respeto a su marido, sabiendo cuál era la posición de cada cual. Luego se inicia una escena que merece nuestra atención, porque primeramente le recordó al rey su juramento solemne de que Salomón debería reinar después de él. Le recordó, empezó a argumentar. Cuando tú te pones delante de alguien y vas a pedir algo, o algo está fuera de su sitio, tienes que venir con argumentos. No puedes decir: a mí me parece, yo creo, me han dicho. No. Argumentos. En segundo lugar, le puso en situación con la rebelión organizada por Adonías. He aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ya sabéis que el último que se entera es el que más va a sufrir. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Qué interesante. O sea que a Salomón, que va a ser el rey, no ha convidado. En tercer lugar, le informó al rey de que la nación esperaba que él se pronunciara sobre lo que estaba ocurriendo. El rey tenía que decir quién iba a ser el sucesor, de una manera oficial. Así que en el versículo 20, entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Todos están esperando tu palabra. Y finalmente terminó con una advertencia de que si él faltaba a su deber delante de Dios y de ella, a quien había hecho el juramento, tanto ella como Salomón estarían en grave peligro. De otra manera, dice el versículo 21, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Qué pasaría si Adonías toma el trono y David muere? ¿Pensáis que Adonías permitiría que Salomón siguiera viviendo? En absoluto. Allí se acabó la historia. Betsabé, por tanto, expuso todos estos argumentos realistas sobre la situación en la que se encontraba el rey y el reino. Y fue entonces, para darle más contundencia, cuando entró Natán. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, dice el versículo 22. Natán, fijaos, que esperó la oportunidad. Uno tiene que actuar con sabiduría y con audacia. Esperó la oportunidad para que Betsabé expusiera sus argumentos, pero también usó astucia para que esas palabras las tomase el rey con urgencia. De hecho, una de las cosas que sabéis que Dios demanda de nosotros, de su pueblo, es que seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes. Muchos creyentes asumen que eso no está en la Biblia, a tenor de lo que hacen. Muchos creyentes asumen que tienen que ser buenistas. Somos todos tan buenos. Y ni son sencillos ni astutos, sino marionetas en manos de Satanás. Eso es lo que son. Siguen la corriente buenista de su época Y poco les importa lo que Dios dice, les importa el buenismo. Todo amor, rosa, colores pastel, empalagoso. ¡Ay, qué buenos somos todos! Dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Esto es interesante. Vamos a pasarlo a la Iglesia Católica. ¿Habéis visto algún obispo de Roma inclinarse ante un emperador? Ni soñando. ¿Pero quién tiene la autoridad civil en el mundo? ¿El obispo de Roma o los emperadores que están en las distintas potencias, o los reyes, o los presidentes? Pero fijaos aquí lo que está pasando con Natán. Es Natán, quien es el enviado de Dios, quien, cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Es decir, de rodillas auténticamente con su cara pegando al suelo. Vamos, lo mismo que ocurre con el obispo de Roma, lo mismo. Así vemos los engaños a los que lleva la Iglesia de Roma, entre otros muchos. Este es uno, pero vamos, empezamos a contar y estamos aquí hasta el siglo que viene. El contexto es que hay una audiencia de real y por lo tanto Natán, a pesar de ser un profeta, es consciente delante de quién está, que es el rey del país en el que vive. Con el hecho de presentarse para confirmar lo que Betsabé estaba diciendo, Natán estaba cumpliendo con lo que la ley exigía. ¿Qué exigía la ley? ¿De qué estaba hablando Betsabé? Estaba hablando de que Adonías había usurpado el trono y había establecido un banquete para exaltarse a sí mismo como rey. Una persona ha dicho esto, Betsabé. Fijaos lo que dice la ley, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Y qué hace Natán? Pues conocedor de la ley de Dios y también de la ley civil que estaba en vigor en su época, actúa en consecuencia. Viene a confirmar el testimonio de una persona. Dos testigos, eso hay que tomárselo en serio. Porque hay un testimonio de dos testigos que aseveran que eso está ocurriendo. Cristo insistió en el mismo principio en más de una ocasión, y por lo tanto eso es vinculante para todos en todo momento. Una acusación, dos testigos. Vamos a acusar al pastor, sigue igual el tema, dos testigos. Ante un anciano no admitas acusación si no es con dos testigos o más. Es que me ha dicho, dos testigos. Sigue siendo vinculante. Así que de acuerdo a la estrategia que le había sugerido a Betsabé, Natán entró en la presencia del rey cuando ella había hablado y confirmó Natán con sus palabras los argumentos que Betsabé ya había expuesto. Así que en primer lugar, Natán volvió a poner en conocimiento del rey que los rebeldes confiaban tanto en el éxito de la rebelión que ya habían hecho fiesta para celebrar el nuevo rey. Ya estaba nombrado. El versículo 25 nos dice, hoy ha descendido Adonías y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Ya está proclamado, supuestamente. En segundo lugar, señaló el hecho siniestro de aquellos que habían sido invitados y quienes no habían sido invitados. Porque si esto fuera una fiesta legal, invitaría a todos los del reino. Pero no fue así. Pero ni a mí, ni a tu siervo, el versículo 26, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. O sea que se ha dejado aparte. Porque cuando uno hace algo natural y bien, no tiene ningún problema en nada. Ahora, cuando alguien hace algo y... aquello huele bastante, porque hay una intencionalidad en lo que se está haciendo. En tercer lugar, se esforzó en conseguir que el anciano David actuase de forma contundente y definitiva antes de que fuera demasiado tarde. Y ser demasiado tarde es que estaba a punto de morir. Tenía que correr. De manera que le preguntó al rey si esto que se estaba haciendo contaba con su aprobación. Natán sabía que no, pero le estaba haciendo una pregunta para que el rey se diera cuenta de la insolencia de Adonías y de sus seguidores, quienes estaban actuando en contra de la corona, un acto de rebelión. De esa manera condicionó al rey para cumplir con su deber. Esto es lo que nos exhortan las Escrituras continuamente. Nos hace preguntas y nos condiciona para saber si nosotros somos hijos del rey, ¿cómo tenemos que vivir? ¿De acuerdo a las leyes del reino o de acuerdo a las leyes de este mundo? ¿Tenemos que vivir con las convicciones profundas de lo que en Cristo nos ha sido dado y que está revelado en la palabra de Dios? ¿O podemos seguir la corriente de este mundo, que hoy es blanca, mañana amarilla, luego negra, luego azul, y va cambiando dependiendo de qué es lo que interesa en cada época a cada cual? ¿Nosotros hacia quién debemos ir? Y cuando Natán le llamó al orden, es entonces cuando despertó el verdadero carácter de David. Aunque había sido débil en el gobierno de su hogar, David siempre fue firme y audaz en lo que respecta a los intereses del reino de los cielos. Siempre, siempre. Nada podría inducirlo a ir en contra de la voluntad revelada del Señor y empezó a tomar decisiones al momento. No dijo, bueno, a ver si me mejoro, a ver si... No. Al momento. Lo cual nos muestra que de nada sirve lamentarse. De nada sirve lamentarse. Hoy, este Adonías, fíjate lo que ha hecho. De nada sirve dejar pasar la situación. Bueno, déjalo, como si no hubiera hecho nada. Que es lo que piensan muchos padres respecto a sus hijos. Y muchos pastores respecto a sus ovejas. Excusar a los hijos rebeldes. En fin, si es que este es su carácter. Y hay que tener paciencia. Tú ten paciencia con un rebelde y ya verás dónde acaba la espada. Esperamos que se vaya corrigiendo solo porque está madurando el pobrecito niño. Tiene apenas 30 añitos. A ver si madura un poquito. Es lo que piensan también los padres. Ya lo más necio es asumir que esto es la voluntad de Dios. Vaya, será la voluntad de Dios que ha querido llevarnos por ese camino. Quien piense de esta manera no sabe qué nivel de engaño tiene su corazón. Y no sabe que mucho más que engaño en su corazón es insensato en grado superlativo. Esto no es la voluntad de Dios, queridos hermanos. Esto no es la voluntad de Dios. Eso es la consecuencia de un pecado personal por insensato y ahora vienen los resultados de los rebeldes. Pero no es la voluntad de Dios, es la tuya. Hay ocasiones más de las que imaginamos en las que debemos tomar decisiones firmes. Decisiones firmes que no van a gustarle a los rebeldes y que nos van a crear gran tensión. Tenemos muchos rebeldes aquí dentro, nuestros propios pecados que no quieren ser mortificados y que tenemos que actuar con contundencia. Podemos tener rebeldes en nuestro propio hogar, con nuestros hijos tan queridos, cuando son chiquititos. Ay, como dice un pastor de Canarias. Cuando eran tan chiquititos, me los hubiera comido. Y ahora que son grandes, no sé por qué no lo hice. Pues ya perdiste el tiempo. Ya tan grandes no te los puedes comer. Eso pasa en el gobierno de un país. El que no cortes de raíz la rebelión, y vas a tener muchos problemas. Pasa en la iglesia. Y pasa en la familia. En el trabajo no pasa, porque como uno se pase un pelo, te despiden. Entonces lo tienes clarinete. Pero en el resto de cosas, en el resto de instituciones, sí que hay una tensión bastante importante. El hecho es que si somos hijos de Dios, es a quien servimos, no a nuestros hijos. No a nuestros hijos. Ni a otros que estén bajo nuestra autoridad. Así que, aquí en primer lugar, David reconoció la fidelidad de Dios para con él. Así empezó. El rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré. ¿Sabéis qué dice después? Hoy. hoy. Ante una exhortación de Natán, David no se pone en situación de pensárselo, de utilizar el lenguaje evangelicoide para poner cara de víctima y convencerse de que esa era la voluntad de Dios y de que tiene que soportar a un hijo rebelde y tolerar sus pecados. No, ante un hecho grave, escucha la exhortación y toma la determinación de corregir la situación y hacerlo de inmediato. Así lo haré hoy. Yo tengo un pecado en mi corazón. Si le permito que siga. Bueno, es que no me lo puedo quitar hoy. Pero mañana, o sea, a ver si con el paso del tiempo lo voy dominando al pecado. Si piensas eso, vamos, estás soñando también. Porque si le permites al pecado que siga, es el pecado el que te va a dominar a ti. Tú al pecado no vas a dominar como no lo cortes de raíz. Pero de raíz es ahora mismo. Si dejas al pecado seguir su ritmo, el pecado te domina. Eres tú el que tiene que dominar al pecado. Y es exactamente lo que está haciendo aquí David. Fijaos que no pensó, uy, ¿cómo se sentirá mi hijo si yo hago esto? ¿Cómo se sentirá mi hijo? Pobre hijo mío. ¿Cómo se va a sentir desolado que le quite el reino? ¿Cómo se sentirá mi hijo? Con la ilusión que le hacía eso. Es lo que piensa la mayoría de los padres cuando tienen que corregir a su hijo, severamente, con la ilusión que le hacía eso. Pobrecito, ahora que al fin le hacen caso, están con él en una fiesta y le ayudan a elevar su autoestima. ¿Cómo le vamos a privar de esto a este pobre hijito con 30 añitos que tiene? Con la poca iniciativa que tiene mi hijo, y fíjate qué ocurrencia tan magnífica, reunir a todos en una fiesta. Oye, 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 es que este hijo mío es fantástico, ¿eh? ¿A quién se le hubiera ocurrido algo semejante como a mi hijo? O sea, es que tiene una mente brillante. Sí, 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 sí. Esto es lo que piensan sus padres para no cumplir con su obligación de crujir a su hijo. Luego vienen los lamentos. Pero anda que no se lo trabajan bien, a fondo. Así que si cualquier padre o cualquier creyente con pecados en su corazón que sabe que tiene que corregir, ante delitos cometidos por sus hijos, actúa de esta manera, que no le quepa la más mínima duda de que lo que hace no es alimentar su autoestima, es alimentar su rebelión. Y tendrá el puño alzado de su hijo contra él toda la vida. Que no lo olvide. El problema que se genera es que se destruye el hogar. O se crea una inestabilidad permanente. A esto se le suman los daños colaterales que implican a la iglesia, porque será la iglesia la que va a tener que pagar el precio de esa necedad. Porque una persona así trae inestabilidad. Incomoda al resto porque nadie quiere estar con esa persona. Crea tensión y siempre es una fuente de problemas. Siempre, siempre. Gracias a los padres que actúan así. Luego los padres se preguntan por qué a sus hijos les pasa eso. Pero si han sido ellos los que han alimentado todo eso en sus hijos. Lo han alimentado. Así que sobre esto cada padre debería pensar con rigor y no esperar que el resto de las personas, después de que ellos han sido unos insensatos y unos necios, y que su querido hijito o hijita ha creado un montón de problemas que fastidian al resto, que no les dé por pensar que los demás tienen que ser condescendientes con sus pecados. No. Que tienen que actuar como si no pasara nada. Es que ha pasado. Y que no va a haber consecuencias. Pues es que las va a haber. Nadie tiene por qué pagar la falta de disciplina y de guía en un hogar. Los que están fuera no tienen por qué pagar eso. Y la iglesia verse involucrada en todo este asunto nefasto. En segundo lugar, la fidelidad de Dios hacia David lo guió para ser fiel a su promesa respecto a Salomón. El rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Esta determinación requiere un valor extraordinario. A los hombres se les requiere valor. Pero vamos, en la lucha contra el pecado, a los creyentes Se les requiere valor, mucho valor. Es valor lo que se demanda de cada uno de nosotros, que debemos de luchar con valor contra nuestros propios pecados y debemos luchar con valor para cada día tomar las decisiones que son las que a Dios le agradan y que muchas de ellas tienen que ver con cómo se dirige el hogar. Es que a mi hijo no le va a gustar, mi hija se va a poner así, mi hijo se va a poner asado, mi hija se va a poner... ¿Pero tú qué eres? ¿Eres un padre de familia que está en el lugar que le corresponde y corrige las cosas en el momento que se producen? ¿O hay que ser condescendientes con la rebelión? Desde luego, si no quieres problemas, con dejar pasar la rebelión, traes paz a tu hogar. Pero vamos, os vais de cabeza al infierno. Esa es la paz de los cementerios. ¿Te imaginas que tenemos un lobo en la iglesia, que todos sabemos quién es y lo que hace, y que el pastor no hace nada? ¿Tú qué pensarías? Pensarías que sobra el lobo y el pastor. ¿Y qué pensarías si esto en un hogar está así? Que hay un rebelde dentro del hogar y hay que esperar, hay que ver, hay que tener paciencia. El niñito, la niñita rebelde tienen ya 30 añitos y vamos, aquello es una batalla campal. Hay que tener paciencia. Nada bueno podemos esperar si los padres no son firmes y marcan la puerta de salida. En la iglesia también lo hacemos. Tenemos una puerta muy estrecha para entrar y una puerta extraordinariamente ancha para salir. Eso es lo que cada familia debería también recordar. Así se encuentra David. Pero observar lo primero a lo que hace mención. El rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de la angustia. Vive Jehová que ha redimido mi alma de la angustia. Es consciente de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo le ha rescatado de la muerte eterna. Cómo la palabra de Dios le ha afectado. Cómo es sensible a su enseñanza. Cómo ha tenido siempre dispuesto un espíritu al arrepentimiento. Cómo cada vez que se le ha llamado la atención y ha sido exhortado, inmediatamente ha mostrado su disposición a corregir lo que estaba mal y a someterse en obediencia a Dios, continuamente. Esto le lleva a no buscar recovecos ni excusas para dejar de cumplir lo que concierne a su deber. Es su deber, y David lo va a cumplir. Más en esta situación tan delicada en la que se encuentra la familia y el reino. Así que David, siendo consciente de que al actuar de acuerdo al deber que recae sobre él, también va a estar sometido a una situación de grave amenaza. No olvidemos que Joab es general del ejército. Y no olvidemos que puede tener al ejército detrás para culminar la rebelión. Pero David, sabiendo que sobre él recaía una grave amenaza, que si se llevaba a buen término la rebelión de Adonías, lo ejecutaría en su propia cama, David por miedo no deja pasar la situación y bueno, me quiero morir en paz. No. Sabiendo que la amenaza existe y que hay un riesgo altísimo de que se ejecute la rebelión, David sigue con los planes de acuerdo a su deber y sin temer a su hijo. Así dice que con contundencia hará lo que tiene que hacer hoy. Esto es una nota de atención para bastantes padres que todo lo quieren hacer mañana o a ver si mi hijo entiende o... Es hoy cuando hay que tomar decisiones. ¿Es que vas a tener todo en contra? Pues a David lo iban a matar. Pero él no dejó de hacer lo que tenía que hacer delante de Dios. Así que la conclusión del sermón. Quizá pienses que te puedes rebelar contra Dios y que no te pasará nada. Fíjate, los que hay desobedeciendo a Dios, blasfemando contra Dios, riéndose de Dios. Si piensas así, demuestras que eres más necio de lo que pareces. Hay un día donde Dios juzgará por Jesucristo a todos los hombres. Si hoy no te arrepientes, Y si no es el arrepentimiento una conducta diaria en tu vida, aún después de haber sido convertido y llamado por Dios hace no sé cuántos años, el arrepentimiento es una conducta que tenemos que tener todos los días. Si hoy no te arrepientes porque piensas, el último día cuando me vaya a morir, me arrepiento y ya está, entro en el reino de los cielos. Si por casualidad estás pensando eso, recuerda que al no arrepentirte hoy, lo que haces es que tu corazón se vaya endureciendo, y endureciendo, y endureciendo, y endureciendo. De manera que se vuelve duro como la piedra. Y luego cuando llegue el momento en el que te vas a morir, si te enteras, porque puedes morir en un accidente y no te enteras de nada, pero si llega el momento en el que te vas a morir y te enteras, si piensas que te vas a arrepentir, estás soñando también. Porque un corazón que ha sido endurecido, al ser expuesto tantas veces delante de la palabra y haber negado tantas veces la eficacia de la palabra, haberla rechazado, ese corazón ya no tiene sensibilidad ninguna. Por lo tanto, en el día de tu muerte no te vas a arrepentir. Esta es una reflexión para los rebeldes, que creen que no son rebeldes, simplemente que desobedecen todo. Pero esta es una reflexión para ellos. Ahora para todos, rebeldes y no rebeldes. La primera, si eres consciente de que tienes una rebelión en tu hogar, ¿qué medidas estás tomando que sean consistentes con las demandas de Dios, como hizo David? ¿Qué medidas consistentes estás tomando? La segunda, ¿tus intereses personales están por encima de los intereses del reino? Porque, ¿qué es lo que más prima o está en primera posición en tu lista de prioridades? ¿Tu comodidad, tus deseos, lo que a ti te parece? ¿O asumir lo que Dios en su palabra y a través de las autoridades que ha puesto te enseña? La tercera, ¿eres fiel en lo poco? ¿Estás seguro? Pregúntale a tu pastor porque a lo mejor te llevas una sorpresa. Y eso que no le hablas. La cuarta, ¿estás tomando las decisiones que te competen y actúas en consecuencia a pesar del riesgo que conllevan? La quinta, ¿asumes tu papel y tienes en cuenta con quién estás cuando te relacionas con los demás para ser respetuoso y correcto con los niveles de autoridad que Dios ha puesto en el mundo? Porque si quieres escuchar estas palabras, bien, buen siervo y fiel, de boca de tu Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si esperas escuchar esto cuando te presentes delante de su trono, tu vida debe sintonizar con las demandas de las Escrituras para servir con fidelidad a tu Rey. No a tu corazón, no a tus deseos, no a tu opinión, sino a la voluntad revelada por Dios, que cada día del Señor nos esforzamos por mandato directo de Él en traer delante de todo el pueblo de Dios, a abrir las Escrituras y exponer a las ovejas de Cristo al mensaje de su palabra. Hoy tenemos esta extraordinaria misericordia de Dios para todos nosotros. Hoy hemos aprendido bastantes cosas en el primer sermón y en el segundo. El asunto es, ¿vas a hacer algo? ¿Vas a actuar en consecuencia? ¿Vas a obedecer la palabra de Dios? ¿Vas a ser consecuente con lo que tú dices que crees? ¿Vas a ser consecuente con lo que dices que eres, hijo de Dios? Todo esto está relacionado. Cristo vino a morir por nosotros, por aquellos que el Padre le dio. El Espíritu Santo ha hecho una obra de regeneración en todos los que Dios Padre dio al Hijo. Pero esto tiene consecuencias, que hemos ido desgranando en los sermones, que la semana siguiente seguiremos predicando, la siguiente predicando y así sucesivamente. Pero hoy, con lo que has aprendido, ¿en qué vas a cambiar algunas cosas de tu vida y qué decisiones vas a tomar que las estás postergando, cosa que no hizo David? Vamos a terminar en oración.